háblales de la alegría. Me puse a reflexionar un poco ese tema tan extraño y caí en cuenta de algo, y es que la alegría la hemos dejado escapar. Tenemos muchos motivos de desilusión, tenemos motivos de preocupación, tenemos motivos de angustia. Incluso en el lenguaje de la misma iglesia, es necesario lanzar tantas advertencias, llamar continuamente a la conversión. Algunos de los mensajes que se presentan como salidos del corazón de Jesús o de María nos hablan de la gravísima situación del mundo y nos hablan del colapso total. Y en este año 2012, que ya parece que es el último y se acaba el mundo, entonces Jesús me pone en el corazón que hablemos de alegría. Es un gran contraste, quiero insistir en esa idea, un gran contraste con la avalancha de malas noticias que nos presenta el mundo. Es un gran contraste con la avalancha de temores que a muchas veces sepulta nuestros mejores deseos. Pero el Señor quiere que hablemos de la alegría hoy. ¿Qué clase de alegría? ¿Por qué hablar de la alegría? Me estaba acordando de uno de los papas recientes, un hombre que sufrió muchísimo, el Papa Pablo VI. A él le correspondió tomar el timón de la barca de Pedro cuando ya iba avanzando el Concilio Vaticano II. Pero lo más difícil, sin duda, fue tratar de implementar, tratar de poner en práctica lo que decía el Concilio, atacado por unos y por otros, calumniado, incomprendido. Muchas veces se cumplió aquello que una revista norteamericana, la revista Life, puso como titular refiriéndose a él, el hombre más solo del mundo. No olvidemos que uno de los episodios verdaderamente tristes y difíciles de la vida de Pablo VI vino cuando en el año 1968 él publicó con gran valentía un documento que se llama Humanae Vitae, documento que se refiere a la sexualidad humana. En ese documento, como un nuevo Jeremías, Pablo VI hace una serie de predicciones, una serie de profecías. No lo miremos únicamente como un texto doctrinal, fue un texto profético. Él dijo lo que iba a pasar en el mundo, pero el Papa no fue escuchado. Y no digo que fuera rechazado por los ateos o por hombres de otras religiones. Fue rechazado masivamente y sigue siendo rechazado por multitudes incontables de católicos, por sacerdotes e incluso por un número no despreciable de obispos. Es decir, la publicación de ese documento que defiende la verdad de la Iglesia sobre la sexualidad humana y que muy en concreto se refiere al tema de los anticonceptivos y las razones por las cuales son desastrosos para la sociedad los anticonceptivos artificiales. Ese tema produjo alaridos, produjo rebelión, produjo asonada y finalmente, sobre esta tierra, pues ¿quién tiene que soportar todo eso? El Papa. Los historiadores que se ocupan de la Iglesia, cuando analizan el pontificado de Pablo VI, distinguen muy claramente esas dos etapas. Antes de Humanae Vitae, es decir, más o menos entre el 63 y el 68, ese es un tiempo corto, y después de Humane Vitae, es decir, entre el 68 y el 78, podemos decir que hay esos dos grandes periodos en la enseñanza de Pablo VI, o en la vida, en el pontificado de Pablo VI. Y los historiadores coinciden en decir que los primeros 5 años, es decir, hasta Humane Vitae, prevalecía un sentido más bien de acogida y de apertura hacia la persona del Papa. Pero después de ese documento, lo que este hombre tuvo fue un largo viacrucis, un larguísimo calvario. No solamente por Humane Vitae, sino también por una serie de cuestiones, cuestiones litúrgicas, cuestiones doctrinales. La década de los 70s, que muchos aquí recordamos, otros en cambio, pues no habían nacido por esa época. La época de los 70s quedó marcada y quedará marcada en la historia de la Iglesia reciente como un tiempo sumamente duro. La deserción de sacerdotes fue increíble. A veces me parece que se nos olvida eso. A veces creo que cuando nosotros miramos nuestro propio tiempo, como que creemos que todo lo grave y todo lo duro y todo lo doloroso pasa en estos días. Pero esos años fueron espantosos. Hubo comunidades religiosas que perdieron la tercera parte de sus miembros. Para que nos hagamos una idea, los dominicos, comunidad a la que pertenezco, aquí en Colombia somos alrededor de unos 200 y tanto. Imagínense lo que significaría que en el curso de 2 o 3 años salieran 60 dominicos. ¿Qué sentiría usted? La cantidad de sacerdotes diocesanos también abandonando su compromiso con Cristo y con la Iglesia. La cantidad de religiosas, unas que se salían porque sentían, esta no fue la Iglesia que yo conocí, esta no fue la vida religiosa que yo conocí. Y otras que se salían porque pensaban que los cambios iban demasiado lento o no iban hasta el punto que ellas deseaban. En ese panorama de deserción, de confusión, de desobediencia, en ese panorama de traición a Cristo, el Papa Pablo VI escribe un documento, La Alegría Cristiana. Ese solo hecho es llamativo. Ese solo hecho tiene que hacernos pensar. ¿Por qué este hombre crucificado habla de la alegría? ¿Y cómo es posible hablar de la alegría? Además de todos estos dolores, cuestionamientos e incertidumbres que se cernían sobre la Iglesia, en su vida personal Pablo VI tuvo otras tribulaciones. Hoy también hemos olvidado que Italia en aquella época era blanco de actos terroristas continuos por parte de las llamadas Brigadas Rojas. Hoy muchos han olvidado ese término, no lo escucharon nunca. Eso existió. Y de nuevo, yo recuerdo este dato para que nos quitemos esa maña de pensar que estos días son los más terribles de todos. Tenemos esa mala costumbre de pensar que nadie sufre lo que yo estoy sufriendo y estos días son los peores de todos. Italia estaba en una condición de zozobra continua por los ataques terroristas de las Brigadas Rojas, que utilizaban, como los demás terroristas, los recursos que ya conocemos, explosivos, asesinatos, secuestros. Uno de los personajes de más alto perfil que fue secuestrado fue un hombre llamado Aldo Moro. Aldo Moro, alto dignatario del gobierno italiano, fue secuestrado por las Brigadas Rojas. Él era amigo personal del Papa. amigo personal de Pablo VI. Y Pablo VI le quería entrañablemente, como un amigo. Y teniendo, pues, esa capacidad, bendito Dios, de hablar en favor de la vida de su amigo, pues Pablo VI exhortó con humildad, con amor y con vehemencia a las Brigadas Rojas: preserven la vida de Aldo Moro. Es un hombre honesto, es un hombre bueno. Estos terroristas, como ya ustedes se imaginan por el tono que traigo, desoyeron la voz del Papa. No les importaba que fuera el sucesor mismo de Pedro quien con humildad les estuviera pidiendo respeten la vida de este hombre. Lo mataron. Esa fue otra de las llagas en el corazón de Pablo VI. Y este es el hombre que viene a hablarnos de la alegría. Eso me parece extraordinario. Y me parece que es una lección que tenemos que recoger. Antes de dejar esta primera parte que he querido dedicar a Pablo VI, quiero decirles que Pablo VI tuvo que ver con mi propia conversión. En el año 1982 y en el año 1984 tuve que pasar, por razón de estudios, esto en lo que yo estaba de Olimpiadas de Matemáticas, pasar por Italia. Pero solo en el 84, si no me falla la memoria, estuvimos en Roma prácticamente 1 o 2 días. Era aquella la época en que mi corazón estaba fascinado con la hermosura de la ciencia, era mi ídolo. No es que la ciencia sea mala, así como tampoco es mala la belleza, o como tampoco es mala la riqueza, pero esas cosas se los pueden volver ídolos. Y para mí la ciencia se había vuelto un ídolo. Y estaba yo tan enamorado de la hermosura de la ciencia, y estaba tan metido en el conocimiento científico, que poco a poco la vida de fe y la oración y la Eucaristía pasaron a significar nada en mi vida. Pues en esa condición de frialdad y en esa condición de indiferencia religiosa llegué yo a Roma y sin mayor entusiasmo, más allá de lo artístico y de lo monumental que tiene esa ciudad, porque lo tiene, entré a la Basílica de San Pedro. Hice el tour típico y luego hay una parte en el sótano alrededor de donde están los restos del apóstol Pedro, y en esa parte pues están los sepulcros de muchos de los papas, no de todos, pero de muchos. Mi actitud era la de un turista despreocupado que simplemente aprovechaba una circunstancia que me había puesto la vida. Estoy en Roma, se supone que uno tiene que conocer lo que hay aquí. Y yo iba recorriendo. Dentro de ese tour iba recorriendo las distintas estancias y empecé a darme cuenta que había una serie de tumbas, bueno, aquí, que la tumba de no sé quién, la tumba del otro, el papa no sé qué, para mí eran nombres. Para mí era como si me dijeran la reina Victoria o como si me dijeran cualquier cosa. Pero como si se tratara de una fuerza, como si se tratara de un lazo, cuando pasé frente a la tumba de Pablo VI, yo sentí que algo o alguien atrapaba mi atención y no pude seguir caminando. Y vi la sencillísima tumba. Es apenas una gran losa de mármol, ligeramente inclinada, que dice Paulus P.P. VI. Es lo único que dice. Pasé al frente. Quedé como atrapado por esa fuerza. Finalmente tuve que arrodillarme y finalmente tuve que llorar y yo no sabía por qué. Yo sabía que Pablo VI había sido papa, pues, durante mi tiempo, obviamente. Pero ¿por qué lloraba y qué tenía que ver ese hombre? De la tumba de Pablo VI salí para el Santísimo. Lo más hermoso que tiene la Basílica de San Pedro es ese lugar donde está expuesto el Santísimo. Y conmovido por lo de Pablo VI, sin saber por qué, como si él me hubiera mandado, vaya al Santísimo, me fui a ese lugar donde mi llanto fue mucho más abundante. Estaba expuesto el Santísimo Sacramento en una hermosa y gigantesca custodia, y yo empecé a sentir que ese lugar era como una antena, y que ahí llegaban todas las oraciones del mundo, y que de ahí salía bondad y luz para todos. Ese fue uno de los momentos más importantes en mi proceso de retorno a una fe viva, en mi conversión. Una de las cosas que tengo que agradecer a Pablo VI. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos el testimonio de un hombre que escribe un libro sobre la alegría cuando está montado en el dolor. Eso es lo que tenemos. Pero luego uno se pone a mirar a otros santos y uno se da cuenta que la alegría ha sido como una norma de ellos, al mismo tiempo que la cruz ha sido una norma de ellos. Por esa misma época de mi conversión llegó a mis manos la biografía de una mujer muy santa, así lo creemos muchos, llamada Marta Robá, la fundadora de la obra de los Foyers de Charité. Y resulta que la biografía que yo leí de Marta Robá se llamaba La Cruz y la Alegría. De nuevo como esa tensión y de nuevo como esa contradicción. Porque resulta que la vida de Marta estuvo marcada por una cantidad de infortunios de aquellos que le roban la paz y le quitan todo sentido a la vida de mucha gente. Imagínate una persona continuamente enferma, luego paralítica, luego ciega, luego no sé cuántas llagas, luego no sé cuánto. Es decir, parece que se iba como depositando en ellos, en ella, poco a poco, iba cayendo sobre ella el misterio del dolor de Cristo. Y a medida que caía sobre ella, en vez de aplastarla, en vez de destruirla, parecía hacerla florecer. Más sabias sus palabras, más audaces sus deseos, más profundo su gozo, más intensa y más visible su paz. El que fue maestro de novicios mío, ya falleció, era un hombre mayor cuando fue mi maestro de novicios, el padre Pastor Prada, tuvo ocasión de visitar allá en Francia a Marta Robá. Y este padre, que fue maestro mío, el padre Pastor, se caracterizó siempre por ese temperamento escéptico que raya en la incredulidad frente a todas esas cosas y fenómenos raros. Pero uno de los pocos personajes que realmente le tocaron el corazón y que él dijo tenía el Espíritu Santo de Dios fue Marta Robá. Entre otras cosas porque cuando él entró, ella no solo sabía su nombre, sino que le habló de una cantidad de cosas de él que nadie más sabía. La cruz y la alegría. Y ustedes y yo recordamos a otro santo también crucificado del siglo XX. ¿Cierto? Todos recordamos al Padre Pío. Padre Pío, que tenía los estigmas de Jesús en sus manos. El Padre Pío, para el cual celebrar la Eucaristía era una tortura. El Padre Pío, que además tuvo que soportar más preguntas tontas de las que muchos seres humanos reciben en esta tierra. Una vez, por ejemplo, le preguntó por ahí a alguien que si esas llagas dolían. Y entonces dijo el Padre Pío, ni son pintadas ni son de adorno. Por supuesto que dolían. Pero ese hombre llenó de luz, llenó de gozo y llenó de vida a muchísimos otros. Entonces, hay un misterio grande. El misterio de la cruz y la alegría. Y ese misterio creo que lo estamos dejando escapar. Creo que nos estamos dejando envolver en la avalancha de las malas noticias. Creo que nos estamos dejando envolver en las advertencias sobre peligros, y los peligros existen, por supuesto. No vamos a decir que no. Entonces, ¿qué hacer? Pues vamos un momento a la palabra de Dios, a ver qué podemos encontrar, y ciertamente es bastante lo que encontramos. Yo he querido muy juiciosamente traer aquí mis pasajes bíblicos, porque quiero ser muy preciso y porque algunos de ustedes toman notas y otros que escuchan estas palabras pueden tomarlas y les puede servir. Mis pasajes bíblicos. Voy a referirme al capítulo 16 del Evangelio según San Juan, los versículos del 20 al 22. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 22. Voy a referirme a otra obra de San Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Y finalmente voy a referirme a la carta de San Pablo a los filipenses, es decir, a los cristianos que vivían en Filipos. Filipos es Macedonia, al norte de Grecia. La carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Esos son mis pasajes. Entonces vamos primero con Juan 16, del 20 al 22. Esta traducción dice así: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez. Y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Palabra de Dios. Bueno, vamos a aprender. Jesús es nuestro divino maestro. Vamos a aprender. Juan capítulo 16, es Jesús el que nos está hablando, y nosotros somos sus discípulos. Y aquí yo distingo tres tipos de alegría. Tres. No cualquier alegría es la que anuncia Jesús. Y no cualquier alegría es la que vence a la prueba. Hay alegrías que se mueren por el camino. Entonces, de los tres tipos de alegría, hay dos que se mueren por el camino. Y hay una sola que sobrevive. Y esa sola, la que sobrevive, esa alegría que tiene aspecto, color y aroma de Pascua, por supuesto que esa es la que nos interesa. Pero para conocer bien a esa tercera, tenemos que conocer primero las otras dos. ¿Cuáles son las otras dos alegrías? Mira, hay una primera alegría que es la alegría que se siente cuando uno primero se encuentra con Cristo. Por ejemplo, cuando se experimenta un milagro, cuando se experimenta una conversión, cuando se experimenta una sanación. En ese primer momento se siente mucho gozo, se siente mucha alegría. Y esa alegría tal vez la conocemos muchos y no todos los que estamos aquí. Esa alegría de sentirse uno tocado por el amor de Dios. Esa alegría de poder decir: Dios me oyó. Yo estaba enfermo, o yo estaba en peligro, o yo necesitaba tal o cual cosa, tal o cual trabajo, y Dios me oyó, y me salvó y me rescató. Y esa alegría es la alegría que conocen los discípulos. Los discípulos de Jesús conocen esa alegría. Los discípulos de Jesús conocen la alegría de ver que el pan se multiplica y no se acaba. Los discípulos de Jesús conocen la alegría que se dibuja en el rostro de ese leproso cuando empieza a mirar su carne y está sana, está sana. Los discípulos conocen la alegría de aquella mujer que levanta sus ojos llorosos a Jesús. Ella está llena de arrepentimiento. Jesús está lleno de misericordia y le dice, yo no te condeno. Y ella sonríe y no entiende cómo puede haber tanto amor en Dios. Esa alegría es bella. Esa alegría es buena. Fíjese que empezamos por una alegría buena. Pero ¿cuál es el problema de esa alegría? Esa alegría es la alegría del entusiasmo frente a una respuesta que Dios me ha dado en una necesidad que yo tenía. ¿Qué cosa más santa puede haber? Espera, espera. El mismo Jesús que andaba repartiendo amor y milagros, ese mismo Jesús les dice a las multitudes y dice también a sus discípulos, el que no cargue con su cruz no puede ser discípulo mío. Y en alguna ocasión se puso a decirles a los discípulos, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres. Y comenta el evangelista, pero ellos no le entendían ni querían preguntarle. Ellos estaban metidos en su gozo. Ellos estaban viviendo la experiencia de estar al lado de uno que tiene poder en sus palabras, que tiene amor en su corazón y que tiene milagros en sus manos. ¿Y qué más quiero yo? Estar al lado de uno que es sabio, bueno y santo, que es poderoso, quedó arreglada mi vida. ¿Qué puede ser difícil para este hombre que expulsa demonios? ¿Qué puede ser difícil para este hombre que levanta muertos? ¿Qué puede ser difícil para este hombre que camina sobre las aguas, que multiplica los panes? Esa alegría es buena, pero es incompleta. Esa alegría no es mala, es buena, pero es incompleta. ¿Y es incompleta por qué? Porque esa alegría no soporta la prueba. No soporta la prueba. Y eso quedó demostrado precisamente en la pasión. Llevados por ese entusiasmo de haber recorrido meses junto a Jesús, ¿qué decían los apóstoles? No, si yo muero por ti. Ese entusiasmo, esa alegría es engañosa. Cuando ya atrapan a Cristo, y no habían empezado todavía a azotarlo, cuando ya se lo llevan a casa del sumo sacerdote, cuando ya se ve que la situación está muy complicada, entonces todos los de la alegría fueron dando pasito, pasito atrás, por ahí se quedaron dos, Juan, que logró entrar en la casa del sumo sacerdote, y Pedro, que estaba así, mirando por el bordecito, a ver en qué paraba aquello. Eso fue todo lo que quedó. Y después, Pedro negando a su maestro. O sea que la alegría del entusiasmo no dura tanto. Uno se entusiasma, el Señor me sanó. Aleluya, alégrate, claro, alégrate. Pero, ¿y qué va a pasar si un día no te sana? Entonces, ¿qué pasa con tu alegría? Por eso, esa primera forma de alegría es hermosa. Esa primera forma de alegría está en el plan de Dios. Jesús mismo nos la da. Pero, cuidado, porque uno se puede aferrar demasiado a eso. Y el día que eso no funciona, entonces la persona entra en profundo cuestionamiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que el demonio tiene mucho poder? ¿Será que Dios se puso bravo conmigo? ¿Será que yo todo me lo imaginé? Yo me monté en una película. Yo me monté en una película. Otras veces las decepciones no vienen por peticiones personales, sino porque yo me alegro de la obra que ha hecho Dios. Y me encuentro con otros que también han sido sanados por el Señor. A mí el Señor me sanó de ceguera, a ti te sanó de la sordera, a él lo sanó de la parálisis. Y todos estamos felices. Todos estamos gozosos. ¿Significa que es fácil vivir unos con otros? ¿Significa que es fácil comprendernos, perdonarnos, ayudarnos? Estos mismos apóstoles que habían estado tan felices, cada uno individualmente, feliz de Jesús, pero póngalos a vivir juntos. Cuando ya iban juntos, entonces el uno miraba al otro y decía, bueno, pero aquí el primero soy yo, ¿no? Aquí yo voy primero que usted. Peleando por primeros puestos, peleando por quién es el más importante. Y eso sigue pasando. Uno llega al grupo de oración y nota que todos están felices porque Dios ama, porque Dios hace maravillas, aleluya, amén, eso está muy bello. Pero después uno dice, pues sí, todos estamos muy contentos, pero yo no termino de entender por qué la señora Susana nunca me saluda. ¿Te has dado cuenta que nunca me saluda? Entonces, después de que baja la efervescencia, porque la efervescencia baja, entonces uno empieza a notar cosas. Uno empieza a notar que todavía no somos santos. Uno empieza a notar que Dios ha hecho maravillas, pero todavía somos mentirositos. Todavía somos hipócritas. Todavía queda tal cual envidia. A la hora de repartir las tajadas del poder, porque el poder hay que repartirlo, no podemos gobernar todos al tiempo, resulta que hay gente que dice, bueno, este pedazo para mí, y este otro pedazo aquí para mi hijo, y este otro pedazo aquí para mi nieto. Y entonces uno dice, sí, pues el Señor lo sanó, pero parece que todavía no ha llegado a unas áreas de su vida. Y entonces entra la mentira y entra la hipocresía. Y entra la incoherencia en los grupos y en las comunidades. Entonces el Señor me sanó, aleluya, y yo entro en un grupo, y entonces yo voy a mi grupo con mi hija, porque yo quiero que mi hija conozca al Señor, pero resulta que a mi hija me la embarazaron en el grupo. Y entonces, ¿ahora dónde queda Cristo y dónde queda la iglesia y dónde queda mi fe? Después de que eso pase. Entonces, fíjate que esa primera alegría es muy necesaria, nadie lo niega, pero no es suficiente. Con esa primera alegría no se va demasiado lejos. Dijimos que eran tres. La segunda alegría la menciona Jesús y esa segunda alegría sí es mala. Esa segunda alegría sí, lo lamento en el alma, pero esa sí es mala. Dice Jesús, vosotros estaréis tristes, mientras que el mundo se alegrará. El texto preciso, que es bueno leerlo, dice así. Lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Entonces, fíjate, hay una alegría del mundo. Entonces, la primera es alegría cristiana, buena pero inmadura. La segunda alegría es la alegría mundana. Por supuesto, la alegría mundana es falsa. Por supuesto, la alegría mundana es efímera. Por supuesto, la alegría mundana es cruel. Y por supuesto, la alegría mundana se alimenta de que mi yo sea exaltado a costa de que otros queden abajo. Y esa alegría también existe. Y esa alegría también está en los refranes, cuando uno dice, por ejemplo, a un enemigo de uno le salió algo bien mal y uno dice, pues yo no me alegro, pero siento un fresquito. Ese fresquito, que es un rezago de venganza y de amor a la venganza, eso existe en uno. Eso existe en uno. Y cuando uno se considera, desobedeciendo a la Biblia, cuando uno se considera demasiado inteligente, o demasiado listo, o demasiado astuto, o demasiado bello frente a sus propios ojos. Y eso le pasa a uno. Y por eso sucede lo que denuncia el libro del Eclesiastés, que uno en el día bueno no se acuerda de lo malo, ni de los que le va mal. No, si yo estoy bien, si mis cosas funcionan bien, si mis hijos están bien, bendito sea Dios. Y uno reviste de una cierta religiosidad las cosas, ¿no? Bendito sea Dios que mis hijos están bien, mis nietos están bien, mis bisnietos y la tataranieta que tengo, todos están bien. Pero entonces es muy fácil que las alegrías que llamamos aquí mundanas, es muy fácil que se le entren a uno. Y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta cuánta tintura de egoísmo tienen tantas alegrías de uno. Cuánta tintura de egoísmo. Uno no se da cuenta de eso porque eso funciona de un modo como muy natural. Uno no se da cuenta que uno muy fácilmente se va asociando con las personas que son del mismo estrato, de la misma inteligencia, del mismo estilo de uno, y por tanto uno no se da cuenta cómo uno va haciendo a un ladito a los que no son como yo, a los que no piensan como yo, a los que no tienen la inteligencia mía, a los que no saben expresarse o con los que no saben hacer negocios como los que yo hago. Y uno se cree bueno, y uno se monta también en esa alegría. Y por eso nosotros tenemos que pedirle realmente a Dios lo que pide el Salmo. Absuélveme de lo que se me oculta. Y otro salmo dice, preserva a tu siervo de la arrogancia, así estaré libre del gran pecado. ¿Y la arrogancia qué? Si a uno le preguntan si uno es arrogante, no, ¿qué arrogancia? No, yo en ningún momento, yo soy una persona acogedora, yo soy una persona sencilla. Nadie se da cuenta de a cuántos excluye, uno no toma cuenta de eso. Pero yo les puedo asegurar que ustedes y yo, sin darnos cuenta, vamos pateando gente y vamos quitándola del camino porque usted no es tan bonito como yo, tan limpio como yo, tan astuto como yo, no hace buenos negocios como yo, no es tan piadoso como yo. Oiga, somos tan fáciles para excluir la gente. Y esa es alegría mundana. Y esa es alegría en la que uno se monta. Y esa es una alegría en la que uno vive. Y entonces uno dice, ¿nosotros los qué? Los que sí tenemos inteligencia, los que sí tenemos estrato, los que sí tenemos educación, los que sí tenemos apellidos. Es que el ser humano se agarra de cualquier cosa, cualquier cosa. Mire, eso ha quedado grabado en la etimología de las palabras. Tome la palabra hidalgo. Hidalgo, recordemos, lo quiere decir hijo de algo. Propiamente hijo de algo quiere decir hijo de alguien que vale la pena. Es decir, esa palabra nació porque en las antiguas aldeas de España había unos que sí tenían apellidos, que sí tenían abolengo, que eran hijos de alguien. Los demás eran por ahí la gentecita, el montón, la masa, la masa. En un pueblito aquí en Colombia, para que vea usted cómo el ser humano es el mismo en todas partes, la historia del hidalgo, eso viene siglos y siglos atrás, ¿no? Allá en España. Pero esto que les cuento sucedió hace poco en un pueblito en Colombia. Resulta que una señora estaba visitando a su amiga en el pueblo donde vivía esta amiga. Era la época de las llamadas ferias y fiestas del pueblo. Y por supuesto había gran concurrencia, muchísima gente. Y entonces ese fue el comentario que hizo la amiga que estaba de visita. ¿Cómo vino de gente a la fiesta? Y dice la señora, gente, unos pocos. Gente, unos pocos. El resto, pueblo, que eso se llega siempre. Por supuesto, la señora era de misa, la señora era amiguísima, íntima del párroco, saludaba de mano al obispo, y ella estaba convencida de su bondad y de su espiritualidad. Entonces uno se monta en la alegría mundana. No pensemos que la alegría mundana es la alegría de los masones que están acabando con la iglesia, la confabulación de los judíos, los protestantes que no cesan. Sí, esos enemigos puede tener la iglesia. Pero yo les digo una cosa, y el clericalismo, y el orgullo y la arrogancia en la que nos montamos muchas veces los católicos. Pero ¿qué pasa con la alegría mundana? Que la vida es lo suficientemente larga para que uno termine dándose cuenta que esas alegrías tampoco duran, por supuesto. El que se fía de sus apellidos, o se fía de sus estratos, o se fía de sus estudios, tarde o temprano se enfrenta con un accidente, con una tragedia, con una quiebra, con una enfermedad, con una traición. Y cuando se da duro contra eso, se da cuenta que su famoso abolengo no sirve para nada. Por eso decía de la Rochefoucauld, decía hace muchos siglos, unos 3 siglos será, decía este hombre, mire, la filosofía es buenísima para los males pasados y buenísima para los males futuros, pero para los males presentes no sirve nada. Entonces usted puede escribir todo un libro filosófico de lo que significa el dolor, pero que lo agarre un dolor de muelas, a ver, usted lea su libro, por favor, lea su libro, a ver, ahí ya no sirve tanto. Entonces lo mismo pasa con todas esas historias en las que uno se monta. Entonces uno se monta en la historia del abolengo. Es que yo pertenezco, es que yo soy de los Medina impolutos. Yo soy impoluto. Mientras el otro averigua en el diccionario qué es impoluto, ya uno quedó como el gran aristócrata. Pues los Medinas impolutos pasan por los mismos problemas que todo el mundo. Ya decía sabiamente y con un poco de ironía por ahí algún predicador, póngase usted a sacudir su árbol genealógico y verá lo que es caer manzanas podridas. Por eso hay mucha gente que ha empezado el árbol genealógico hasta que ha llegado a Pepita la Ramera. ¡Ay, ay, ay, ay! Cancelemos, cancelemos ese estudio. Y resulta que Pepita la Ramera y Pacho el Marica y el otro, eso están en todas las familias. Y no me arrugue la frente porque si no le hago su estudio. Le hago su estudio y todos venimos de piratas y de ladrones y hay prostitutas. Y mire la vida de Jesús. ¿Por qué empieza el Evangelio según San Mateo con la familia de Jesús? Por eso. ¿Qué es lo que se cuenta ahí? ¿Jesús de dónde viene? De una prostituta llamada Rahab. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que nosotros nos montamos unas historias y los judíos vivían discutiendo de genealogías. Lea las llamadas cartas pastorales, especialmente segunda de Timoteo y carta a Tito, y verá cómo les fascinaba a los judíos discutir de genealogías. Porque yo soy hijo de algo, yo no soy cualquier cosa, soy hijo de algo. Pues sí, señor. Sacuda y verá que se encuentra en la familia de Jesús, hay incesto. Ay no, padrecito, imposible, no, Jesús, no. Sí, tiene incesto. Tamar se llamaba la incestuosa. Rahab, la prostituta. Luego la otra, Betsabé, la adúltera. Esa es la familia de Jesús. Entonces nosotros nos montamos en unas historias de abolengos y de estudios y de clase y la vida nos saca de ahí. Queda la tercera alegría. ¿Cómo es entonces la tercera alegría? Porque la primera es buena, pero es inmadura. Esa es incompleta, esa no dura. Y la experiencia que uno tiene es que uno se monta en esa alegría incompleta y tarde o temprano hace lo mismo que hicieron los discípulos, ¿cierto? Uno termina traicionando. ¿A quién no le ha pasado que hace un retiro espiritual y uno sale levitando? Uno dice, no, ahora sí, esto tiene que ser, este es el momento, realmente ahora tiene que ser la espiritualidad, ahora tiene que ser lo único hasta que aparece. Asoma ese garfio que tiene por nariz mi vecina y entonces ya apareció ella con su... A mí me daba tanta risa. Yo no sé, yo creo que tal vez tendré que confesarme esto que les voy a decir. Me daba tanta risa una señora que salió de un retiro. Es que esto fue buenísimo. Para oír historias buenas no hay como señoras en retiro. Eso es espectacular. Oiga, salió la señora del retiro y salió santa, claro. Toda señora de retiro sale santa. Y con muy buenos propósitos. Y por supuesto, esos buenos propósitos se le dañaron apenas asomó el garfio que tiene por nariz la vecina. Y entonces se devuelve ella y me dice, es que estoy muy amargada con esa señora porque ella me hace perder la gracia. O sea, la culpable es la otra. La culpable es la vecina, ¿no? Ella me hace perder la gracia. Es que se pone y me mira y me hurga y me dice hasta que pierdo la paciencia y pierdo la gracia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la tercera alegría? Mire, os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Mire, en la época en que Jesús dijo esto, entre una cuarta y una tercera parte de las mujeres morían dando a luz. Gracias a Dios, eso ha cambiado sustancialmente en la humanidad. Pero eso era así. Hasta el siglo XIX, en los países llamados desarrollados, yo no sé cómo sería aquí, pero las estadísticas que tienen países como Inglaterra, en el siglo XIX, para una mujer tener un hijo era como apostar. ¿Apostar a qué? ¿A que vivo o muero? Porque una cuarta parte de las mujeres se morían dando a luz, en el proceso de dar a luz. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Jesús? Aquí hay algo muy profundo. Mire, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Mire, hubo muchas mujeres, esa condición, bendito Dios, nuevamente ha cambiado en la humanidad, pero hubo muchas mujeres que cuando ya llegaba la hora, se iba acercando la hora de dar a luz, hacían testamento y dejaban todo arreglado porque yo me voy a morir. Porque yo me voy a morir. Ya si sobreviví, bueno, está bien. Pero realmente el ejemplo que da Cristo aquí es ese. Solo llega a la alegría perfecta el que pasa por la muerte. Realmente lo que está diciendo Jesús aquí no se entiende. Ahora que veo esta hermosa dama que está con su embarazo y te deseamos toda bendición para ti y para tu criatura. En este tiempo y en las condiciones en que bendito sea Dios estamos, este pasaje se nos escapa. Pero cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, estaba diciendo, realmente la mujer se prepara para dar vida muriendo. Para eso se prepara la mujer. Eso es lo que está haciendo la mujer. Y si la mujer se prepara para dar vida muriendo, quiere decir que esa es la actitud de la cual nace la verdadera alegría. La alegría que no muere es la alegría que ya pasó por la muerte. Es la alegría que ya pasó por la muerte. La demás, la alegría del entusiasmo no ha pasado por la prueba. La alegría del mundo, pues es engañosa, por supuesto, y se queda en la prueba. Y mira lo que nos sigue diciendo Jesús. Ahora vosotros tenéis también aflicción, pero viene esto: yo os veré otra vez, vuestro corazón se alegrará. Nadie os quitará vuestro gozo. Entonces hay dos características que tiene esta alegría perfecta, esta alegría que es Pascua. Y es una alegría que ha pasado por la muerte y es una alegría que ha recibido la visita de Jesús. Si ustedes leen el capítulo completo, el 16 de San Juan, y ojalá más completo, 15 y 16, ustedes verán que hay un verbo que San Juan repite y repite en esos dos capítulos. Y ese verbo es el verbo permanecer. Es decir, cuando dice Jesús aquí, vuestro corazón se alegrará, yo os veré otra vez, yo os veré no es visita, es abrirle la puerta a Jesús para que Él se quede. Entonces, las alegrías verdaderas tienen esas dos características. Yo he pasado por la muerte y le he abierto la puerta a Jesús de modo que Él vive. Entonces es la vida de Jesús en mí la que preserva la alegría. Esto es muy importante. Estoy leyendo estos días una obra que me tiene fascinado, que es El Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús. Está gratis y disponible en internet, o si no se consiguen ediciones muy económicas. Estoy fascinado, estoy agradecido con Dios, nunca había leído completa esa obra, lo cual es una vergüenza para mí. Pero bueno, mejor tarde que nunca, me está haciendo muchísimo bien. Camino de Perfección. Una de las cosas que dice Santa Teresa, yo sabía la frase, pero no sabía dónde la había dicho. Es una predicación que hace Santa Teresa a las monjas del monasterio de San José, que era de los monasterios nuevos, los monasterios reformados. Ustedes saben que Santa Teresa era de los reformadores del Carmelo, junto con San Juan de la Cruz. Obviamente, San Juan de la Cruz, sobre todo para la rama masculina, Santa Teresa, para la rama femenina. Entonces, Camino de Perfección es una predicación de Santa Teresa a sus monjas. Y entre las cosas que les dice es, mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. ¿Qué es tragarse la muerte? Como buena española y castellana, ella utiliza esos verbos así dramáticos, ¿no? ¿Qué es tragarse la muerte? Ella lo explica muy bien y no puedo detenerme demasiado. Pero se lo resumo aquí lo que logro entender. Tragarse la muerte es esto, es situarse en la peor de las circunstancias posibles para decirle al Señor, también ahí yo quiero amarte. Que es exactamente lo mismo que dice Jesús cuando explica, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Esas mismas palabras las aplica Santa Teresa diciendo, sitúate en el peor de los casos y en ese peor caso y en esa circunstancia peor, dile al Señor, también ahí quiero amarte. No voy a ser capaz, no voy a ser capaz. O sea, cuando se piensa en los volúmenes de amor que uno maneja por la mamá, por un hijo, por la esposa, por el esposo, decir uno que uno va a aguantar cualquier cosa como que yo soy el hombre de acero, la mujer de titanio, eso no. Pero es decirle al Señor, también si eso sucediera, también ahí quiero amarte. Eso es tragarse la muerte. ¿Tragarse la muerte entonces qué es? Tragarse la muerte es no permitir que el temor de que algo vaya a suceder me aparte de Dios. Tragarse la muerte es declarar firmísimamente en el corazón el primer mandamiento. Tú primero. Primero que mi salud, primero que mis hijos, primero que mi trabajo, primero que todo. El que levanta la bandera del primer mandamiento de la ley de Dios y pone esa bandera en el centro del alma y pone esa bandera en la cúspide de todos los anhelos y dice, esto es lo primero, ese se ha tragado la muerte. ¿Y cuál es la gran ventaja que eso tiene? Pues la gran ventaja que eso tiene es que el que hace esa operación empieza a perderle miedo al mundo. Porque, ¿qué es el poder que el mundo tiene en uno? Asustarlo. Asustarlo. Una vez fueron a asustar a San Juan Crisóstomo y le cumplieron el susto. Fueron a asustar a San Juan Crisóstomo diciéndole, pues te vamos a desterrar. Te vamos a desterrar. Uno no sabe lo que es destierro. En esta época en la que nosotros estamos, uno no sabe lo que es destierro. Nosotros vivimos en la época de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra, la Corte Penal Internacional. Tenemos una serie de instancias que funcionan o no funcionan, no lo sabemos, esperamos que sí. Pero nosotros tenemos, desde niños, tenemos marcado en el corazón que este es un Estado de Derecho. En la época de San Juan Crisóstomo, el destierro es, te quedas sin amigos, te quedas sin con qué comprar o vender, es enviar a la muerte realmente a una persona. Entonces le dicen a San Juan Crisóstomo, bueno, te vamos a enviar al destierro. Y entonces él dice, bueno, ¿y a dónde me van a enviar? Que no se cumpla lo que dice la palabra, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. ¿A dónde me van a mandar que Dios no sea Dios? Fíjate cómo la paz está ligada a lo que nos dice Santa Teresa. Trágate la muerte, trágate la muerte. Y este es un ejercicio muy importante, porque resulta que muchas personas tratan de rechazar, en su psicología tratan de rechazar, no, a mí no me puede pasar eso. Y hay gente que cree que a fuerza de concentración pueden controlar todo en la vida. Hay cosas que pueden mejorar si uno tiene una actitud positiva, claro que sí. Pero lo definitivo en la vida no depende de tu fuerza mental, no. Definitivo en la vida está en las manos de Dios. Entonces, yo lo que les voy a invitar, a ustedes no les va a gustar ni cinco, pero yo lo que les voy a invitar es que hagan lo mismo que yo hago con mucha frecuencia. Yo me subo a un avión y ahora pues últimamente me toca subirme a muchos aviones. Yo me subo a un avión y yo estoy pensando, este puede ser mi último viaje y aquí puede terminar todo. Y con mucha frecuencia yo le he pedido a Dios, le he pedido al Señor, mira, lo único que te pido es que sepas consolar pues a mi familia y a los dos o tres amigos que me queden en ese momento, que tú sepas consolarlos. Eso es tragarse la muerte. Tragarse la muerte es pensar en la vejez de uno, pero pensarla mirándolo a los ojos, mirándola a los ojos. Porque uno no quiere mirar la vejez, no. No, no, yo no voy a envejecer, mi cerebro no le va a pasar nada, yo no me puedo enfermar de nada. Yo no puedo sufrir lo que otros han sufrido. No, Señor, estoy sujeto. Juan Pablo II tuvo Parkinson, ¿por qué Fray Nelson no puede tenerlo? De algo me voy a morir, algo tiene que suceder conmigo. Y todos nosotros, en esta época en la que estamos, apreciamos la independencia y una cierta autonomía. A uno le encanta más bien asearse uno solito, ¿no? Creo. A uno le encanta eso. Y uno mira con terror perder independencia y que otra persona tenga que llevarlo y manipularlo y bañarlo y que luego lo miren a uno y que digan, y quedó bien empolvadito. Eso a uno le da como cierto escalofrío. Pero eso puede pasar. Entonces, tragarse la muerte es eso. Es admitir que todo eso puede suceder. Yo les digo una cosa. Si una persona hace este ejercicio sin tragedia, sin tragedia, si tuviera más tiempo, les contaría un ejercicio matemático interesantísimo, interesantísimo a partir de pura ley de probabilidades, en la Biblia, pura ley de probabilidades, que demuestra cómo este pensamiento de Santa Teresa de tragarse la muerte es el pensamiento más sensato para mirar el futuro. En esencia, el asunto es que aunque la probabilidad de que a uno le suceda una cosa mala es pequeña, y por lo tanto la probabilidad de que no le suceda es grande, ese número, de todas maneras, es menor que el número 1. Y si tú empiezas a multiplicar una serie de números que son menores que 1, cada vez va reduciéndose más. Entonces, la probabilidad de que a mí no me pase esto, y no me pase esto, y tampoco me pase esto, y nunca me pase esto, y jamás me vaya a pasar esto otro, y nunca me suceda esto otro, tú empiezas a multiplicar esos números, y llega un momento en el que ese número es sustancialmente menor de 0.5, lo cual significa lo más probable es que sí te va a pasar algo en algún momento. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la probabilidad, lo dicen las estadísticas. Es algo tan seguro, es algo tan absolutamente seguro como las leyes que gobiernan el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, lo insensato es lo que uno pretende. No, a mis hijos no les puede pasar nada, mis hijos tienen que nacer todos sanos, a mi papá no le puede pasar nada, en mi barrio no puede suceder nada, a mí no me puede pasar nada. Y resulta que a la gente le pueden pasar muchas cosas. Imagínense que hace unos años sucedió lo que no había pasado en toda la historia de la humanidad. A una señora la golpeó un meteorito. Eso no es un chiste, eso es verdad. ¿Cómo puede ser que a una señora la golpee un meteorito? Pues sí, la golpeó un meteorito, pero con tan buena suerte que no la mató. Muy fácil que lo hubiera matado. No la mató. Ella estaba acostada y el meteorito rompió por allá, cayó donde ella estaba, estaba ahí en su cama y la golpeó un meteorito. No sé si la fracturó, no sé qué sería. Y luego hablé de que hay gente que se gana rifas. ¿Cuál es la probabilidad? Todavía los astrónomos no han podido calcular cuál es la probabilidad de que a un ser humano le pegue un meteorito. Y se ganó la rifa. ¿Se ganó la rifa el meteorito? O sea que esas cosas pueden suceder. Mis hermanos, la alegría consiste en esas dos cosas. Primera, tomar en serio la ley de probabilidades, que es lo que llama la matemática. Santa Teresa lo llama tragarse la muerte. Jesús lo llama amar en primer lugar a Dios y a su enviado Jesucristo. Y declarar con una bandera muy clara en el corazón, declarar primero Dios, que es el que no me va a fallar. Lo demás me va a fallar, o me puede fallar, pero primero Dios. Y decir uno más de una vez en su corazón, Señor, aunque fallen tantas cosas en mi vida, yo no quiero fallarte. Yo quiero amarte y amarte siempre. Miremos un poco los otros textos porque tienen su importancia también. El otro texto es Primera de Juan, capítulo primero, del versículo 1 al 5. Y es que me parece muy bello por los evangelizadores. Yo siempre he pensado, cuando he venido a esta casa que tú nos recibes, Leonor, siempre he pensado que esta casa, aunque la llaman todos casa de oración, es una casa de evangelización. Esta es una casa de evangelización. ¿Qué estamos haciendo ahora de evangelización? Siempre, fíjese usted que los lugares marianos son siempre lugares de evangelización. La Virgen siempre tiene esa característica porque ella quiere que nosotros recibamos el Evangelio de Jesús. Entonces, mire, aquí tenemos Primera de Juan, que es precioso sobre esto de la evangelización. Voy a leer los versículos, capítulo 1, versículos 3 al 4 nomás, 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Eso es evangelizar, ser testigo. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Esa es primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, esa última frase. Pero lo gracioso de esa última frase es que resulta que los manuscritos antiguos de la Biblia, unos tienen la palabra nuestro y las otras tienen la palabra vuestro, que en griego se parecen mucho. El uno es hemón y el otro es himón, himín. Entonces fíjate lo que nos está diciendo aquí. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, pero la otra traducción o la otra posibilidad es, os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Y realmente no hay manera de definir cuál de las dos palabras es la correcta. No se extrañen si en unas Biblias dice nuestro y en otras dice vuestro, porque realmente los manuscritos tienen ambas posibilidades. La que es más segura es nuestro gozo. Pero esto nos enseña dos cosas, mire. En primer lugar, nos enseña que sí le falta todavía otro elemento a esa alegría perfecta, la tercera. Le falta todavía otro elemento. El primer elemento era tragarse la muerte. El segundo elemento es recibir a Cristo y que Cristo se quede a vivir conmigo. El tercer elemento es la fe crece dándola. Comparte. Si tú quieres que tu alegría sea completa, evangeliza, comparte. Pero atención, el Evangelio, como lo explicó muy bien Juan Pablo II, sobre todo en su encíclica Redemptoris Missio, el Evangelio no es imposición, el Evangelio es oferta. Entonces, si tú vas a evangelizar con el criterio de que me tienen que aceptar, me tienen que creer, pero ¿qué pasa que no se convierten? Si tú vas a evangelizar con ese criterio, vas a perder la paz. El Evangelio es oferta. Hermosamente explicaba una vez Fray Luis de Granada que el Evangelio es como el sol. El sol derrama su luz. Hay quien la recibe y la aprovecha, otros cierran, tapan, no dejan pasar. Pero el sol no pierde ni su paz ni su luz. Eso es evangelizar. Si tú quieres que tu alegría sea perfecta, ahí está la receta. Tragarse la muerte, vivir con Jesús y regar la semilla del Evangelio. Y regar Evangelio. El mismo Papa Pablo VI tiene uno de los textos que a mí me han hecho llorar. Que yo no soy tan fácil para llorar con los textos de los papas, porque a veces escriben como muy tieso. Pero el Papa Pablo VI, en una de las mayores congregaciones humanas de todos los tiempos, en Manila, en las Filipinas, el Papa Pablo VI cuenta lo que significa para él Jesús y el Evangelio. Es ver a este hombre como mostrando el corazón. Es que mire, acuérdese de mí, cómo le he pedido a Dios que beatifiquen a Pablo VI. Para mí es un hombre santo y un hombre que fue torturado, pero por servir a la iglesia. Entonces, dice Pablo VI, hablando de Jesús, dice, jamás me cansaría de hablar de él. Jamás me cansaría de hablar de él. Vivo para anunciarlo. Y también es de Pablo VI esta frase. La iglesia existe para anunciar el Evangelio. Acuérdate que el agua detenida se pudre. El agua, por eso se dice, más dañado que agua de florero, dice el dicho, ¿no? Más dañado que agua de florero. El agua detenida se pudre. El agua tiene que correr. Comparte lo que Dios te ha dado, sin imponer y sin esperar. Riega semilla, riégala. A alguien le llega, a alguien le sirve. Aleluya, tú sigues tu camino. Jamás impongas un orden a Dios. Jamás le digas a Dios, bueno, primero, ya sabe, tiene que convertir mis hijos. Segundo, tiene que convertir a mi tío antes de que se muera. Tercero, tiene que convertir. Dios no tiene que nada. Usted dedíquese a regar evangelio. Esa es una interpretación. Y la otra interpretación es que que nosotros evangelizamos para que la gente encuentre también la alegría. Por eso lo del vuestro, ¿no? Que vuestro gozo sea completo. Entonces, qué importante saber eso. Uno evangeliza, sí, porque hay mucho pecado en el mundo, porque hay mucho problema en el mundo, pero uno evangeliza para que la gente sea realmente feliz, para que no se dejen engañar por los espejismos de esta tierra, para que no vivan en entusiasmos que no les van a durar. Y ahora sí entendemos el texto último, Filipenses capítulo 4, texto de San Pablo. Solo me quedo con los últimos versículos, 4 y 5, de lo que tenía preparado. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocijaos. Les cuento, mi vida creo que tomó un giro, tomó un cambio, cuando yo entendí que este era un mandato. Porque durante muchos años yo pensé que lo de regocijaos, que a veces también lo traducen como gozaos, ¿no? Gozaos en el Señor o alegraos en el Señor. Yo duré muchos años pensando que el alegraos en el Señor era más o menos como esa palmadita que se le da en la espalda a la persona. No, alégrate. Casi como consuélate en el Señor. No, es un mandato. Alégrate. Óigame eso. Y eso lo dice Pablo VI en su carta sobre la alegría. Es un mandato. Oiga, nos han ordenado ser alegres. Tenemos el mandamiento de ser alegres. Y esto no lo sabe mucha gente. Y hay muchos que creen que se puede vivir el catolicismo. No, pues yo estoy cumpliendo las normas, estoy siguiendo los ritos, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo hago obras de caridad, yo estoy ahí, no. No, señor. Te falta un mandato. Hay que ser alegre. Pero yo, ¿dónde voy a sacar alegría? Ya lo dijimos. Tráguese la muerte. Esa Santa Teresa es terrible. Tráguese la muerte, reciba a Jesús y viva con Jesús. Llame a Jesús, felicite a Jesús, agradezca a Jesús, adore a Jesús siempre en su corazón y riegue evangelio, no más. O sea que sí hay un camino para la alegría. Y por eso ese mandamiento tiene sentido. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 5. Hagamos una oración, mis hermanos, les invito. Vamos a pedir al Señor que nos dé alegría. Que no pase esta Pascua sin alegría. Que no se nos acabe la Pascua sin descubrir que hay un amor más fuerte que todos los problemas, que todos los contratiempos, traiciones, odios. Padre Dios, en este momento yo quiero alabarte desde el gozo de mi corazón, Señor. Gracias por haberme llamado a este lugar, a esta casa de oración y de evangelización, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por poder gastar mi vida conociéndote y dándote a conocer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por poder poner mi esperanza en ti. Yo sé que yo decepciono, yo como ser humano decepciono. Yo sé que todo ser humano decepciona. Y por eso me regocijo, Señor, de poder conocerte, de poder pronunciar tu santo nombre, de poder decir lo que dijimos en el Santo Rosario. Confío en ti, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. ¡Qué grande poder decir eso! En ti confío, en ti, Señor, por encima de las decepciones de esta tierra, por encima de las decepciones de la política, la economía, la sociedad, la familia, por encima de las decepciones de los hijos, los esposos, las esposas, los novios, las novias, lo que sea, por encima de todo. ¡Qué hermoso, Jesús, pronunciar tu nombre! Poder llamarte Jesús, Jesús, es lo más grande que hay en esta tierra, el santo nombre, el dulce nombre de Jesús, Jesús, enséñame, Señor, que no se me aparte ese nombre de la boca, para que jamás salgas tú de mi alma, Jesús, Jesús, ¿Qué clase de loco y tonto he sido yo, Señor, que sigo pretendiendo enfrentar mis problemas yo solo? Yo debería ser como esos niños, que lo primero que hacen cuando algo extraño sucede o cuando algún extraño se les acerca, ¿qué hacen? Apegarse al papá, abrazar a la mamá. Eso debo hacer yo. Esa tiene que ser mi vida. Frente a cualquier cosa, primero llamarte. Ayúdame, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a tragarnos el misterio de la muerte y saber que por encima de todo estás tú. Y haz que esta boca, Señor, y la boca de mis hermanos aquí presentes, jamás se canse de evangelizar. Que tengamos siempre el dulce nombre de Jesús. Jesús, Jesús amor. Jesús, Señor. Jesús, buen pastor. Jesús, alegría del alma. Jesús, en ti está toda mi esperanza, toda. Yo ya no tengo esperanza puesta en mí, ni quiero tenerla. No tengo esperanza en ser humano, ni quiero tenerlo. He puesto mi esperanza en ti y en ti descanso, Señor. Y en ti empiezo a gustar lo que tú dijiste en ese capítulo de San Juan. Ese gozo nadie, nadie me lo va a quitar. Bendito seas, Jesucristo. Trae tu bendición, yo te pido. Trae el regalo de tu Espíritu Santo sobre este pueblo que se ha reunido, Señor. Aquellos que se sienten decepcionados, muéstrales tu rostro, Señor. Muéstrales tu hermosura y verás que quedan consolados. Dale, Señor, el toque bendito de tu mano y de tu cariño. Dale, Señor, el toque de tu caricia a esas almas nuestras, tan arrogantes, tan petulantes, tan solas, tan amargadas, porque hemos esperado demasiado, demasiado del ser humano. Se nos ha olvidado Jeremías capítulo 17. Maldito quien confía en el hombre. Bendito en cambio quien confía en el Señor. Santo eres, Señor. Trae bendición sobre este pueblo, Dios mío. Te lo suplico por los méritos infinitos de tu pasión, por tus llagas, por las lágrimas de María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre.